Estos equipos salen a cumplir el propósito de ganar. Usted cumple el suyo con el ahorro ganador del Banco Popular.
Son las 7 de la mañana, 6 minutos, noticia del día, Tumaco en el departamento de Nariño y los hechos de violencia de los últimos días que se han venido sumando uno tras otro. Tumaco, que es uno de los laboratorios para el proceso del posconflicto y que está dejando mucho que desear precisamente en materia de erradicación y sobre todo en materia de seguridad. Hoy estamos informando sobre la muerte de dos líderes indígenas. Hemos estado hablando también de la muerte de un líder social y de la muerte de los campesinos en el proceso de erradicación. Hay una denuncia adicionalmente de miembros de las FARC que hablan de otros muertos. Este proceso no ha sido verificado, pero hay una denuncia de la cual vamos a hablar en segundos. Hablemos también de lo que está diciendo el procurador José Manuel sobre lo que está pasando en Tumaco.
Sí, Yolanda, porque ayer en las horas de la tarde le envía el procurador Fernando Carrillo una carta al ministro del Interior, al ministro de Defensa, al alto consejero para el posconflicto, el doctor Pardo, y también al director de la Agencia de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Fundamentalmente lo que les dice el procurador es que el Ministerio Público exhorta al gobierno nacional a dar una respuesta pronta y contundente para desarticular estas dinámicas criminales allí en Tumaco que amenazan la paz territorial y atentan contra la voluntad comunitaria de superar el problema de los cultivos ilícitos. Hay además, dice el procurador, que hay que garantizar espacios de diálogo en que se tomen en serio las reiteradas alertas de las comunidades sobre las debilidades de esa estrategia de sustitución de cultivos ilícitos. Y finaliza diciendo que el Ministerio Público hace un llamado a las entidades competentes para que reevalúen las estrategias de implementación del punto cuarto del acuerdo de paz con el fin de garantizar que sean idóneas para cumplir su finalidad sin que pongan en riesgo la vigencia de los derechos. La Procuraduría que le envía esta carta entonces a las entidades públicas diciéndoles que como van las cosas no van bien y que efectivamente se necesita un replanteamiento de las estrategias.
Y eso está clarísimo, eso sí, no hay discusión posible, porque hemos venido hablando de Tumaco, llevamos 15 días, estábamos haciendo las cuentas con Juan Manuel hace 15 días exactos, ¿no?, de la muerte de los campesinos.
Hoy, hace 15 días, estamos hablando de lo que se avizoraba como un verdadero drama de carácter humanitario y social, porque se revelaba justamente en este momento las primeras versiones que entregaban organizaciones campesinas sobre la muerte de varias personas en hechos que todavía están por esclarecerse. Luego llevamos 15 días terribles en relación con el mismo conflicto allí en el sur de Colombia.
En el sur de Colombia. Y ahora hay una versión que se está manejando desde ayer sobre la posibilidad de que haya otro grupo de personas muertas, 5 o 6 personas muertas, y hay una denuncia que hacen miembros de las FARC que están en lo que era la zona veredal de concentración allí en los alrededores de Tumaco.
Yolanda, se confirma, según las FARC, el asesinato de 6 de sus excombatientes. Esto, dicen ellos, sucedió en San José de Tapaje, en el Charco Nariño. Niegan que haya sido cometido por disidencias, incluso van a conocer los nombres de estas personas que según ellos fueron asesinadas el 15 de octubre. Son ellos Carlos Sinisterra, José Miguel Estupiñán, Edison Martínez, Duber Alberto Obando, José Alfredo García Estupiñán y Johan, sin el nombre completo. René Gers, que es vocero de este espacio territorial de capacitación y reincorporación allí en Nariño, señala que están señalando a todos los integrantes de las FARC como objetivos militares.
Y pues tomamos todas las informaciones, como decimos al comienzo, las informaciones conocidas, las informaciones que hemos reunido, y en ellas nos basamos pues como elementos de juicio para poder decir lo que decimos allí. No tenemos ese conocimiento de que haya sido enfrentamiento entre bandas. Esto fue una persecución contra unas personas que no quisieron acogerse a las propuestas de que se incorporaran a esa banda. Entonces los asesinaron y de manera pública están señalando a todos los integrantes del partido FARC como objetivos militares, si se puede llamar así, una persecución que viene desde A. Pero entonces volvemos a las preguntas: ¿a quién le interesa eso? ¿A quién beneficia? Entonces es necesario que el Estado tome las medidas necesarias, oportunas, rápidas, y como lo decimos al final, con la inversión social, con la presencia real del Estado, para que toda esa juventud se encamine por un camino correcto y no sea presa fácil de la desviación de cualquier intereses particulares.
Incluso en el comunicado que fue emitido desde esta zona señalan a Robinson Alirio Cuero Obando, alias Álvaro Galán y Aliezer García Estupiñán, alias Marcos Arteaga, entre otros, como los responsables de esta banda criminal que cometió este asesinato de estos 6 excombatientes de las FARC.
Se habla entonces de 6 muertes más. Estas se sumarían a los 6 campesinos, se sumaría al líder social y a los 2 indígenas de las últimas horas. Una situación delicada, decimos, en Tumaco, y la pregunta es, ¿cuál es la salida? Es lo que le quiero preguntar a Rodrigo Pardo, analista de esta mesa con los buenos días. Rodrigo, ¿qué tal?
Buenos días, Yolanda. Pues sí, parecería que la situación se está agravando y puede que no esté cambiando fundamentalmente en la estructura, lo que hay de fondo, pero sin duda alguna sobre ella, que es de por sí una situación muy difícil, se está creando una nueva tensión por las muertes que usted acaba de mencionar, por la falta de claridad sobre qué pasó con los primeros indígenas que murieron en la marcha, y por la visión de todo el mundo que está puesta en este lugar del país, que según hemos sabido últimamente representa el 16% de todos los cultivos de coca que hay. Recordemos que el vicepresidente Óscar Naranjo estuvo allí 10 días gobernando y trabajando desde allá, y tal vez la lección que quedó de esa visita del vicepresidente es que hay muchos esfuerzos, hay muchas ideas, pero hace falta una coordinación institucional un poco más eficaz, y que en este momento es tal vez donde hay que ajustar tuercas y donde hay que buscar una mayor efectividad, porque se están haciendo políticas aisladas de parte de distintas instituciones, y claramente todo esto sumado en el corto plazo, en lugar de estar produciendo un alivio, lo que está produciendo es un aumento en la tensión.
La salida para Tumaco, pregunto a José Manuel, al profe Restrepo.
Muy complicado, Yolanda. Se está hablando incluso de la posibilidad de declarar una conmoción interior de cara a lo que está pasando, que permitiría la expedición de algunos decretos de manera más rápida, que se descongelen algunos recursos para tratar de llegar con soluciones más oportunas, y sin embargo, esa tampoco parece ser una salida inteligente. Es muy difícil, yo realmente no sé qué hacer.
Y con una conmoción vendría el debate de si son hechos sobrevinientes. Además, cuando lo de Tumaco, ejemplo, es algo que viene...
Estructural.
Es estructural lo de Tumaco, justamente, no, y el profesor decía, está estudiada la situación, muchos se han pronunciado, muchos intervienen, le ha puesto el ojo cantidad de gente, pero como que no sale, es como pedaleando en bicicleta estática, profesor.
Sobre todo, en particular, el municipio de Tumaco y sus zonas circundantes, sus zonas aledañas, es una zona sobrediagnosticada, decía usted, pues, digamos, tiene muchos diagnósticos, lo que sí estoy seguro es que es sobreintervenida, pero aún así muy pocos entendemos qué es lo que sucede allá. Perdón, muy pocos entienden lo que sucede allá, yo tampoco lo entiendo, solamente sé que es de una tremenda complejidad lo que ocurre, allá hay muchos tipos de conflictividades, hay conflictividad entre, por ejemplo, las comunidades negras y los colonos que son rechazados por las comunidades negras, unas relaciones muy complejas en las cuales muchas de las comunidades negras prestan los terrenos colectivos para el cultivo de coca, y por lo tanto no pueden ser sujeto de programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Hay cultivos industriales, hay conflictos entre grupos de crimen organizado, hay también conflictos, como lo acabamos de ver con el probable asesinato de exguerrilleros de las FARC, entre disidencias de las FARC y desmovilizados o personas que hicieron parte de las FARC y que hoy en día son el partido. En fin, es una dificultad, la dificultad de entender la región es tremenda. Yo creo que allá se requiere un nuevo programa de política pública, una intervención integral, pero también reorganizar todo lo que está ocurriendo allá. Es decir, solamente con cambiar los policías de Tumaco, ese problema no se va a resolver.
Y es bueno tener en cuenta que uno de los líderes más importantes de Tumaco, el obispo de la diócesis, que es Monseñor Orlando Olave Villanova, hace apenas unos días suscribía un documento bien, bien importante en relación con todo lo que estaba aconteciendo allí, que tituló La oscura noche de la violencia que no nos impida dar el primer paso. Y él decía que era bien importante analizar todo lo que estaba ocurriendo, porque estos hechos de violencia y de muerte se han dado, dice él, y lo recuerda, a lo largo de la historia de nuestra región, sumado al abandono estatal y a la marginación a la que ha estado sometida nuestra costa. Esto la convierte en un escenario apropiado para que se enquisten todos los grupos armados al margen de la ley que se han generado en nuestro país. Y hacía de verdad, en relación con lo que usted decía, Yolanda, un llamado a que se pase a la acción, que se pase a los hechos en vez de estar haciendo tantos enunciados sobre lo que ocurre en Tumaco.
Tenemos precisamente en línea al obispo de Tumaco, Monseñor Orlando Lave. Le queremos preguntar, él que está allí en el terreno con las comunidades, ¿qué nos puede decir sobre la salida para la crisis? Que tiene una vez más Tumaco. Decíamos que esto viene de tiempo atrás, esto no es nuevo. Los asesinatos, los problemas de orden público, los problemas sociales, los problemas con el narcotráfico, con los cultivos ilícitos, las bandas criminales, en fin, esto no es nuevo. Tal vez está siendo evidente porque hay muchos hechos en cuestión de pocos días, pero hay un problema estructural en Tumaco. Monseñor Olave, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Muy buenos días, Yolanda.
Bueno, Monseñor, ¿está pasando algo fuera de lo normal en Tumaco en estas últimas dos semanas, o es lo que estamos diciendo, pues simplemente mostrar lo que hay de fondo en una región que ha sido históricamente abandonada y que tiene todo tipo de problemas?
Sí, Yolanda, pues ciertamente estos días nos ha golpeado la violencia de manera mucho más fuerte, con ese hecho lamentable de hace unas semanas, después el asesinato de nuestro líder, y ahora también ese asesinato de los indígenas Aguá. A nosotros nos preocupa muchísimo porque son hechos que se vienen diciendo. Estos consejos comunitarios vienen siendo presionados, vienen siendo también amenazados. Entonces, esto es un problema que ciertamente, como usted bien lo dice, venimos viviendo desde antes. Ya son varios líderes asesinados de distintas organizaciones. En estos días, pues, lógicamente se centra el problema en torno a lo que es el proceso de la sustitución de los cultivos ilícitos. Ahí está la raíz de todos los problemas de este momento, que tiene un trasegar histórico muy complejo en la región. Yo tengo solo unos 5 meses de estar en la región, pero igualmente he podido ver lamentablemente pues el abandono y la situación de injusticia que viven nuestras comunidades.
Monseñor, ese proceso de erradicación y de sustitución de cultivos ilícitos, ¿se está haciendo bien o es que se han cometido muchos errores en ese proceso? ¿No han entendido cuál es la realidad de Tumaco?
Ciertamente aquí hay unos componentes sociopolíticos muy complejos. Primero, hay una realidad de como decía ahora, de abandono. Son zonas de muy difícil acceso. Yo hace unos días hice una vuelta por una de mis parroquias y son más o menos 7 horas sobre un bote, ¿no? Entonces no tenemos carreteras. Eso hace que las distancias se hagan mucho más complejas. El aislamiento que tiene la región, que la única manera de comunicarse son a través de los ríos, hace también que allá se muevan unas estructuras delincuenciales a su antojo. También solo la diócesis tenemos 16.000 kilómetros cuadrados. Eso es una inmensidad, casi la mitad del departamento de Nariño. Eso hace que también la fuerza pública no tenga las herramientas, no tenga las personas para llegar a todos los lugares del territorio. Unido a eso, pues la misma situación de abandono y de pobreza en que viven muchas de nuestras comunidades, también los conceptos de territorio que tienen las comunidades afro, que tienen las comunidades indígenas, eso hace muy, muy, muy difícil, digamos, la realidad, y hace que se generen todas estas problemáticas que históricamente hemos tenido en el Pacífico Caribe.
Monseñor Olave, en la carta que hacíamos mención al comienzo, usted señalaba hace unos días que era necesario que el gobierno acelerara los procesos de restitución voluntaria que muchas de las comunidades desean y puedan presentar proyectos alternativos de desarrollo que sean durables en el tiempo. ¿Ese tema de la restitución voluntaria está crudo en este instante por lo mismo que usted explica?
Yo creo que sí, yo creo que, digamos, ahí hay un interés muy fuerte, sobre todo en las comunidades afro, que primero no son históricamente productores de coca. Hace los años 90 es que llegan lo que le llaman ellos los terceros ocupantes, algunos colonos de otras zonas del país, que algunos afirman, yo de eso no tengo certeza, pues, ¿no? Pero que vienen de zonas de Putumayo, de Cauca, de Bichada, donde se hicieron esos primeros operativos del Plan Colombia. Desplazan hacia nuestros territorios y ahí pues empieza ese cultivo de coca que también después las comunidades afro, como digo ahora, y muchas de nuestras comunidades fruto de ese abandono estatal, pues la ven como la única salida de un entre comillas, posible desarrollo a esa realidad de pobreza y de marginación en las que ellos han vivido. Y ahora pues ellos tienen esa intención. Yo estuve en una reunión con el vicepresidente donde le ponían a ellos, al vicepresidente, pues, sobre la mesa ese deseo. Ciertamente a veces los protocolos no se hacen fácil, el tema de las tierras, como yo les decía, el hombre afro no tiene fronteras, ¿no? El gobierno dice que hay ciertos protocolos que deben cumplir, que no sean mayor de 5 hectáreas, que no sean sembradas después del 2016, o sea, hay unas connotaciones y unas normas que si bien el gobierno nacional debe tener también en el territorio, es muy difícil que eso se dé. Las visitas, hay muchas comunidades que se han propuesto a la erradicación, pero también la misma visita y la dificultad de las zonas donde están es lo que ha hecho muy complejo pues ese proceso de erradicación. Pero sí entendemos que las comunidades quieren hacerlo. Ahora pues entra un tercer actor o un cuarto actor, que son los grupos armados, que pues no quieren que eso se realice. Entonces pues todo eso hace y es bien difícil esta realidad.
Monseñor Olave, ¿usted cree que esos programas de sustitución de cultivos ilícitos como están diseñados ahora y los programas de erradicación son los que generan la violencia y que por tanto deben cambiar la manera en la que los ejecutan para poder frenar la violencia?
No, yo creía que la violencia la generan los grupos violentos. No, yo no creía que en la mente del gobierno esté esto. Lo que pasa es que los grupos violentos se aprovechan de esta misma, a veces falta de celeridad en los procesos, y entonces con también las mismas comunidades se ven abocadas a decir, bueno, nos van a sustituir, a veces la misma incertidumbre que las comunidades tienen. O sea, es un yo le he insistido con una frase al señor vicepresidente, le he dicho, aquí hay unos problemas muy complejos que exigen unas respuestas también complejas y estructurales. O sea, no, aquí no podemos llegar simplemente con decirle al campesino, venga, restituya y vamos a dar un proyecto. También la falta como de confianza, ciertamente, aquí ha habido una realidad de desconfianza en los territorios que hace que también la gente no crea quizá en estos procesos de sustitución, y hace que las personas como que se retraigan o que busquen mantener esos cultivos, porque es lo que le ha permitido a ellos vivir durante los últimos 15 años, ¿no?
Hablamos con Monseñor Olave, que es el obispo de Tumaco, está allí desde hace varios meses en el terreno. Monseñor, si en sus manos estuviera la solución, es decir, si de usted dependiera, si usted tuviera que tomar decisiones que considere que son buenas, que pueden ayudar a solucionar el problema de Tumaco, ¿qué decisión tomaría? Es decir, ¿qué le diría usted, por ejemplo, al presidente de la República? Presidente, lo que necesitamos aquí es esto. ¿Qué sería, Monseñor?
Grande, vuelvo a eso que le he dicho al señor vicepresidente, a problemas estructurales, respuestas estructurales. Es una visión que no tiene carreteras, por ejemplo. Es una visión donde el nivel educativo es bajo. Es una visión donde los campesinos no tienen, donde de pronto muchos no alcanzamos a entender las lógicas de tierra y territorio que tienen nuestros hermanos indígenas, nuestros hermanos afros. O sea, sería muy importante no querer trasplantar la real o soluciones que en otros lados quizá han servido. Sí, yo vengo de una región que es como el Magdalena Medio, donde quizá allá en soluciones nos dieron respuesta a nuestros problemas, pero aquí habría que sentarse, ya lo hemos hecho muchas veces, o sea, donde necesitamos también seguridad jurídica para las personas, donde necesitamos una presencia institucional del gobierno nacional sin pasar por encima de las instancias locales y regionales, pero donde también estos alcaldes tengan la mano del gobierno, porque son municipios, yo he recorrido ya la diócesis, hay municipios donde para llegar 16 kilómetros se demora uno 3 horas, 2 horas y media en un carro. O sea, allá en esa realidad es muy difícil querer llevar un proyecto que en otras partes del mundo, pero ahí, en el territorio nuestro, en el Pacífico, hay unas dinámicas diversas. Entonces yo creo que eso es hacer un plan especial para Tumaco, donde incluya carreteras donde incluye justicia, también nuestros niveles de injusticia y de impunidad han sido alarmantes en el territorio, donde incluye educación, donde incluya mano de trabajo para nuestros campesinos, donde incluye una reforma también rural, donde haya unos préstamos. O sea, es un problema muy complejo, pero creemos que como Tumaco y como región nosotros le apostamos a la paz y queremos ahora pasar de ese sí que le dimos al gobierno, también a que el gobierno dé un sí al Pacífico, porque también es una tierra llena de oportunidades, llena de riquezas, que creo que le serviría mucho al país y al mundo.
Monseñor, pues muchas gracias por acompañarnos estos minutos y pues suerte para usted en esa tarea dura, porque está en una región, como usted mismo la ha descrito, en una región en donde se combinan muchos males, y usted lo que está planteando es, hay un problema estructural, pues hay que darle respuestas estructurales. Muchísimas gracias por estos minutos, Monseñor.
Gracias, Yolanda, soy bien.
Es Monseñor Orlando Olave, el obispo de Tumaco. El panorama que él presenta, dijéramos, lo conocemos, pero es lo que él dice, no se puede trasplantar acciones que funcionan en otras regiones del país a la zona de Tumaco, porque la realidad es muy distinta, y él pone un panorama. Él dice, hay zonas en donde hay que llegar, para llegar a alguna de las zonas que él como pastor tiene que visitar, tengo que montarme 6 o 7 horas en una lancha, 3 horas o más para recorrer 16 kilómetros por vía terrestre, porque no hay carreteras. Entonces él dice, en una zona tan incomunicada como esta, los grupos criminales terminan haciendo lo que les da la gana. Los proyectos no se pueden trasplantar de otras realidades, y él lo que está planteando es un plan especial para Tumaco que incluya todo: carreteras, justicia, educación, trabajo, reforma rural, créditos para la gente, una cosa un poquito más macro que el proceso de erradicación de cultivos.
Claro, el problema es que eso no da una respuesta a esta emergencia de violencia que se ha presentado en las últimas semanas, que en eso pues debo decir que yo tengo una gran diferencia con lo que menciona el Monseñor Olave, y es que yo creo que esa emergencia sí la ha generado un poco estos nuevos programas de sustitución y erradicación cultivos, que hay que decirlo, son nuevos, de manera que a mi juicio probablemente habría que decirle al gobierno que tiene que repensar esos programas de sustitución de cultivos ilícitos, que son los que probablemente estén revolviendo el avispero, digámoslo allá, repensarlos para que no causen daño, y eso es bien difícil.
Son las 7 de la mañana, 28 minutos. Tumaco está pidiendo atención de los colombianos. Hoy hay comité especial presidido por el presidente de la República, está el fiscal, el procurador, en fin, para ver si se toman decisiones adicionales para enfrentar la crisis que se ha desatado en Tumaco.
RCN Radio.